Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Siempre leo esta nota porque es bueno que sea frágil. Así uno no tiene el... no debe estar así todo el tiempo. Puede uno estar moviéndose. Como le dije, me da gusto estar con ustedes otra vez. Siempre es gusto ver las caras familiares. Al hermano Jerry, a Brigham, a Esther y a hermanos que vi hace un mes. Me da gusto el poder venir una vez al mes, aunque es difícil por el transporte, pero es bueno verlos y ver que el grupo todavía está aquí, el remanente fiel, como describe Romanos. Hay un libro, ahora es mi libro favorito de la Biblia, y me gusta porque después de que uno examine este libro y lo lee y se da cuenta del punto principal, uno tiene que tomar una decisión en su vida. La vez pasada, la última vez que yo vine aquí, examinamos el libro de Jueces, si se acuerdan, que era un libro también esencial en su punto en cuanto a la relación que Dios tenía con su pueblo. Hoy les traigo un libro y vamos a examinar el libro solo en 3 capítulos, si no me equivoco, que es muy conocido por un versículo. Aquí hay conocimiento. El número 666. Estoy hablando del libro de Apocalipsis. Y la razón por la que me gusta el libro de Apocalipsis es, como le dije, el libro nos hace tomar una decisión. Nos da el punto de vista de dos seres que están en control de dos situaciones en nuestra vida: lo bueno y lo malo. Tenemos a Dios con su pueblo, tenemos a Satanás con su pueblo, y cómo los dos obran en nuestras vidas nos dan a entender cómo ellos también obran en nuestras vidas. Y sabemos que el libro habla de las cosas que van a pasar en el tiempo de Juan, porque el libro empieza, el capítulo 1, versículo 3, diciendo las cosas que van a pasar pronto. Y no solamente empieza recordándole al que está leyendo el libro que estas cosas van a pasar pronto, sino el capítulo 22, versículo 6. Dice otra vez el libro de Apocalipsis, diciéndole a el ángel a Juan: escribe estas cosas, porque todo esto va a pasar pronto. Entonces las analogías, el simbolismo de lo que este libro habla, no se aplica en nosotros directamente, pero nos da a entender el mismo punto que se le dio a entender a los cristianos del primer siglo. Quiero que empezamos leyendo el capítulo 13. Entonces vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 13. Y como le dije, vamos a analizar este capítulo y algunos otros más. Capítulo 13. Empezando el versículo 1. Se para, dice Juan, sobre la arena del mar, y ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Parece una de esas bestias de las caricaturas. Aquí viene la bestia mala. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca de hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre su tribu, pueblo, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí vemos una de los dos personajes más importantes del capítulo. Se aparece la primera bestia, y una bestia que lo asustaría a cualquiera. Tiene 7 cabezas, y tiene 10 cuernos. Sus pies son, dice, como oso. Se parece un leopardo en estas cabezas. Y la boca es como de león. Entonces no es algo tan bonito al verlo. Y el dragón le da potestad a esta bestia. El dragón, sabemos del capítulo 12, se trata de Satanás. Entonces Satanás le da a esta bestia potestad para hacer lo que quiera. Y principalmente lo que esta bestia hace es hablar contra Dios. Vemos que en una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo, que significa el hacerse el mismo Dios, el tomar el nombre de Dios. Habla contra Dios, habla contra su tabernáculo y habla contra el pueblo de Dios. Y no pasa nada. Sigue hablando, sigue hablando. No hay nadie que se pare contra él. Seguimos leyendo versículo 11. Después vi otra bestia que sube de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que en la tierra los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hacía grandes señales de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que se le haga una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y si le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todo, pequeño y grande, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Vemos el otro personaje importante de este libro. La segunda bestia que se para y cuyo trabajo principal es que la primera bestia sea alabada. La bestia que sale del mar. Y a los que no alaban a la primera bestia, ¿qué pasa? Se les mata. Y hace que los moradores de la tierra hagan una estatua de la primera bestia, para que todos la adoren. Y dice que le da aliento a esta estatua, para que esta estatua también hable blasfemas contra Dios. Entonces tenemos 2 bestias llamadas por Satanás. La primera bestia sabemos por Daniel 7, que es el imperio romano. El imperio romano que Satanás usa para atacar al pueblo de Dios. Y notamos este capítulo y decimos, ¿dónde está Dios? Se para Satanás y busca un amigo, un aliado, usa el imperio romano para ir contra los cristianos y decimos, ok, Dios viene. Pero no viene Dios. Viene la segunda bestia y hace lo mismo. Promueve más a la primera bestia. Y no viene Cristo a hacer nada. No viene Dios a parar esta bestia. Nos ponemos a pensar y decimos, ¿dónde está Dios en esta foto? O en esta película. Si lo ponemos así. De esta historia, hermanos, de este capítulo, quiero sacar 2 puntos. Y el primer punto que quiero sacar es que la maldad nunca gana. Y se preguntarán ustedes, ¿pero cómo vas a sacar ese punto de este capítulo si la maldad está ganando? Si hasta ahorita los cristianos están muriendo porque aquí hay dos bestias, una de ellas que le ganó a la muerte porque tenía una herida de muerte y se sanó a sí misma, y otra bestia que promueve a la primera bestia y cada vez que nadie la alaba se la hace matar. ¿Cómo uno puede sacar el punto de que la maldad nunca gana? Bueno, si nosotros queremos llegar al capítulo 13, uno tiene que leer el capítulo 12. Entonces vayamos al capítulo 2 y vamos a ver qué pasó con Satanás antes de que él llamara estos 2 aliados. Capítulo 12. Empezando en versículos 1 al 6. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz, al fin de devorarse al hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer oyó el desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que aquí la sostenieran por 1270 días. En esta misma parte, comparándolo al capítulo 13, notamos a un dragón o a Satanás victorioso. ¿Cuál es el punto principal de Satanás? ¿Qué quiere hacer Satanás en esta parte? Ni bien nazca el bebé, él quiere comerse al bebé, devorarse al bebé vivo. Pero no lo hace, porque ni bien nace el bebé, Dios lo arrebata y se lo lleva al cielo. Analizando a las personas, sabemos que el bebé es Jesucristo. Y les voy a mencionar el versículo después. Satanás es el dragón, como dice el versículo 9. El dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás. La mujer representando a Israel, dando a luz a Jesucristo. Satanás está esperando que Cristo nazca para devorarlo, pero Dios lo arrebata de las manos de Satanás. Entonces Satanás pierde por primera vez. Pero Satanás no se da por vencido. Satanás quiere ganar una batalla. Mire versículos 7 a 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué pasa? Satanás ahora sube al cielo y quiere hacer guerra con los ángeles. Y Miguel se para al frente y hace guerra contra Satanás. ¿Y Satanás gana? No, pierde otra vez. Y lo arroja Miguel a la tierra. Ya va perdiendo Satanás dos veces, pero tiene que ganar uno. Mira versículos 13 y 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dio a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás se ve vencido dos veces y dice: ok, no puedo contra el bebé, no puedo ir al cielo y pelear contra Dios. ¿Por qué no voy contra la mujer? Va persiguiendo a la mujer y trata de alcanzarla, pero la mujer se le da dos alas, como de la gran águila. Y la mujer se va volando y Satanás no la puede alcanzar, entonces tira agua de su boca, pensando que así la va a ahogar. ¿Pero eso la alcanza? No. Dice, la tierra se abre. Toma el agua que el dragón Satanás había tirado de su boca. En este capítulo, hermanos, vemos el mismo Satanás que vemos en el capítulo 13, un Satanás alzado, con sus aliados, destruyendo a los cristianos. No, hermanos, vemos un Satanás que es vencido tres veces, y en todo su poder y en toda su majestad, no pudo ni con un bebé ni con un ángel, porque ni siquiera Dios peleó contra él, fue un ángel, ni con una mujer. En todo su poder. Si nosotros examinamos, hermanos, a Satanás en este libro, nos damos cuenta, a diferencia de cómo algunas personas lo ven, que Satanás no tiene poder ya más. Que Satanás ha perdido. Si nosotros solo tomamos capítulo 3 y decimos, oh, Satanás está en control, y nos olvidamos del capítulo 12, se puede tomar así. Pero antes de analizar capítulo 13, miren lo que le pasa a Satanás en capítulo 12. Satanás es una persona que ha sido vencida 3 veces. Y miren cómo se siente versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira? Porque la última chance que él tenía para, aunque sea ganar una victoria, se le fue de las manos. No puede con el bebé. Ok, voy contra Dios. No puede contra el ángel. Ok, aunque sea voy contra la mujer. Y la mujer se le escapa. Oh. Le causa ira a Satanás. Entonces, ¿qué hace? Él fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si seguimos la secuencia que está pasando en esta historia, pierde contra el niño, pierde contra el ángel, pierde contra la mujer. ¿Puede ganar contra los hijos de la mujer? Él puede. Si es que los hijos de la mujer le dejan. Vuelvan, hermanos, y miren lo que dice versículos 9 de capítulo 12. No, perdón, versículos 10. Entonces, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera del acusador de nuestro hermano. De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de vuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el medio del capítulo, en el corazón del capítulo, vemos la clave, hermanos. Los hijos de la mujer, el pueblo, los hermanos de Jesucristo, que somos nosotros, ¿podemos ganarle a Satanás? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la sangre del Cordero. ¿Ven la clave, hermanos? Para nosotros poder ganarles a Satanás, como los cristianos del primer siglo, nosotros tenemos que ir a la sangre de Jesucristo. Porque si no, hermanos, vamos a perder. Pero no solamente esa era la clave, hermanos. Miren lo que dice al final de versículo 11. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es algo difícil de hablar. No solamente es ir a Jesucristo y pedirle perdón y decir, Jesucristo, ok, yo creo en ti, el arrepentirse y bautizarse, sino es el también dar nuestras vidas por Jesucristo. Y a veces no tomamos eso como un sentido literario, pero déjenme decirle algo, hermanos. Si pudiéramos volver al primer siglo, a ver cómo los cristianos sufrían, nos vamos a dar cuenta que el término dar su vida por Cristo era algo que se tomaba literalmente. Porque si uno era cristiano, uno sufría el peligro de la muerte. Vaya al capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Miren lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Qué les había pasado a estas personas, hermanos? Habían vivido una vida tranquila, y al morir en sus 90, 100 años, fueron y vivieron feliz, mucho más felices en el cielo. murieron decapitados. Hebreos describe más el sufrimiento de los cristianos del primer siglo. Si nosotros comparamos los sufrimientos que nosotros pasamos a los sufrimientos que ellos pasaron, no son nada, hermanos. Porque ellos dieron su propia vida por Cristo. Porque ellos sabían que lo que venía después de la muerte era algo que era muchísimo mejor que lo que tenían en vida. Pero a veces lo que nosotros hacemos es viendo una enfermedad y decimos, oh, Dios me ha abandonado. O hay un problema en nuestra vida, si ahí mismito volteamos a Dios y le decimos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está Dios? Peor, si viene el peligro de la muerte. Nos ponemos a preguntar más, ¿dónde está Dios? Pero si vemos a los cristianos de estos tiempos, decimos, wow, mis problemas no son nada. Porque ellos daban su vida por Cristo. Hermanos, el diablo ha perdido. Y así como el diablo se vio como un perdedor en esos tiempos, nosotros debemos verlo al diablo como un perdedor en nuestras vidas. Pero él puede ganar si nosotros les damos el lugar para que gane. Mira el capítulo 13 otra vez. Todo el mundo adoraba a la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A veces nosotros alabamos a Satanás así también cuando queremos las cosas de este mundo. Cuando nos acercamos a las cosas de este mundo, queremos las cosas de este mundo más de lo que viene después de la muerte, y no queremos dar nuestra vida por Cristo. O en el sentido literario o en el sentido simbólico, no queremos sacrificarnos por Cristo. Así es como nosotros adoramos a Satanás, al entregarnos a las cosas que Satanás quiere que nosotros nos entreguemos. Versículo 8, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo el mundo contra un pueblo pequeño. Un historiador llamado Will Durant escribió un libro, y yo solo me acuerdo de esta parte. Jesús fue contra el César. Y Jesús ganó. Esto sigue de una escritura más larga, hablando de los cristianos, un grupo pequeño contra el Imperio Romano. El Imperio Romano tratando de ganar con violencia, con muerte, y el grupo de cristianos tratando de ganar con amor y con paciencia, representando a Jesucristo, quien últimamente sobrepasó el reino romano. Y vemos, hermanos, que todas esas personas iban contra este grupo pequeño. Todas estas personas estaban en contra de este grupo. Y lo mismo vemos en nuestra sociedad hoy en día. El gobierno a veces se pone contra Cristo en cuanto a algunas leyes. No solo eso, las personas que lo rodean en el trabajo, a veces familiares que están contra Jesucristo, y queremos unirnos a ellos. Era muy fácil para un cristiano en ese tiempo no morir. Solo tenía que decir, ok, yo no creo en Cristo, y se le dejaba ir. También como es fácil hoy en día el negar a Jesucristo por los placeres del mundo. No solo necesita uno decir, yo no creo en Jesucristo para negarlo. Uno solo tiene que seguir las cosas del mundo, los vicios del mundo, como habló el hermano Jerry en su clase. Pero ¿qué vamos a seguir, hermanos? Miren cómo la maldad es grande, pero no va a ganar. No va a ganar. No deje, hermanos, que ni algunos problemas pequeños o ni hasta el peligro de muerte nos haga cambiar nuestro parecer y volver a lo malo. Démonos cuenta que al final va a ganar lo bueno, hermanos. Vayan a Salmo 2 conmigo, por favor. Salmo capítulo 2. En Apocalipsis capítulo 13 vemos que el Imperio Romano se para y le quita el título a Dios, el título de Dios, y se da a sí mismo ese título. Miren lo que cómo Dios ve estas cosas. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, si los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás en el capítulo 12 de Apocalipsis? Se quiso comer al bebé, quiso deshacerse de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiso hacer el Imperio Romano con Dios en el capítulo 13? Quitar el título de Dios. Todo esto reunido diciendo: vamos a quitarnos de estas cadenas que Dios nos impone. O vamos a quitarnos de estas ataduras que Dios pone en nuestras vidas. Miren cómo Dios ve esto. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Aquí sabemos que el bebé de capítulo 12, Jesucristo, que menciona el capítulo 12 de Apocalipsis, que el bebé iba a mandar a las naciones con una vara de hierro. Y aquí menciona el Hijo de Dios yendo, destruyendo con una vara de hierro. Y nótense algo, ¿cuándo nace Jesucristo? Jesucristo nace en el Imperio Romano, el imperio que quiso deshacerse de Dios y que quiso imponerse a sí mismo como Dios. En el corazón del imperio sale una persona que sin guerra, que sin tropas, que sin sangre, destruye al imperio. Nótense, hermanos, una persona destruyendo la maldad, destruyendo a Satanás y destruyendo a sus aliados, como dice este capítulo. Ahora pues, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y aquí viene mi segundo punto, hermanos. Hemos visto los dos capítulos que básicamente nos dan a entender el libro completo. Cómo Satanás trata de pararse contra Dios y usa al imperio de ese tiempo para deshacerse de los cristianos. Pero Dios desde el monte de Sion solo se ríe y manda a su propio Hijo contra este imperio. Ahora viene mi pregunta, hermanos. ¿Usted ve quién gana? Usted está viendo quién va a ganar la lucha al final. Jesucristo en el primer siglo ganó y en el siglo 21 todavía está ganando, porque sabe que nos ha quitado las cadenas del pecado. Nuestra única opción ya no es el infierno con Satanás y sus ángeles. Ahora nosotros podemos ir al cielo también. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué lado usted va a tomar? Y ahora todos seguros están diciendo: yo voy a tomar el lado de Jesucristo, porque Jesucristo va a ganar. Pero no es tan fácil, hermanos. Como hablamos al principio, requiere sacrificio. No es algo que nosotros decimos: yo creo en Jesús y ya está. O yo voy a la iglesia los domingos y se acabó ahí. Hermanos, requiere un sacrificio diario. Requiere un sacrificio de cada momento. Requiere un sacrificio en cada aliento que nosotros tomamos. Así es como nosotros nos distinguimos del mundo. Porque nosotros no cargamos el nombre cristiano solo porque nos hundimos en agua, sino porque vivimos como Jesucristo vivió. Jesucristo vivió y murió siguiendo la ley de su Padre. Nosotros debemos hacer lo mismo, el vivir y morir por la ley de su Padre. Aunque la maldad venga, hermanos, porque va a haber maldad. Eso es lo que nos une como seres humanos. Todos vivimos y todos vamos a morir. La maldad es algo tangible en nuestras vidas. Vamos a sufrir en algún punto, al menos que moramos jóvenes, lo cual también es algo triste para los parientes. Pero todos vamos a pasar por un momento en el cual vamos a sufrir. pero ¿en qué, en dónde nos vamos a sostener? ¿En un mundo que va a pasar? ¿O en Jesucristo, que nos promete algo mucho más, algo que sobrepasa en valor a todas las cosas de este mundo después de su sufrimiento? Nietzsche, un filósofo ateo, habla sobre las personas que odian este cuerpo, habla de las personas que buscan la muerte como un medio de escape en este mundo, y los llama tontos, porque dice, esas personas no saben el valor que este mundo tiene, no saben las riquezas que este mundo tiene. ¿Sabe qué pasó al final de su vida? Murió volviéndose loco, dándose cuenta que este mundo no tiene nada que ofrecer en comparación a lo que viene después de la muerte, hermanos. Las personas que no creen en Cristo no tienen un remedio para la maldad. Solo viven una vida, y si viene algo malo, no pueden contra la maldad, porque no saben a dónde ir. Y cuando la maldad les ataca su vida, les echan la culpa a un Dios que ni ellos creen, buscando la manera de cómo deshacerse de la maldad. Y muchos de ellos se quitan la vida porque no pueden con ella. Nosotros, hermanos, sabemos que la maldad es algo que entró por el pecado, pero que hay algo que sobrepasa la maldad, que hay algo que sobrepasa la muerte, y que nosotros podemos vencer a la maldad, nosotros podemos vencer a la muerte, si nosotros estamos con Jesucristo.
Amén.
Si nosotros vamos a la sangre de Jesucristo. Nietzsche también dijo, el que tiene un porqué puede sobrevivir cualquier cómo. ¿Cómo es que nosotros lidiamos con la maldad? ¿Cómo es que nosotros podemos ver al mundo y sonreír? Porque nosotros creemos en Dios. Porque nosotros vamos al cielo. Porque nosotros tenemos la esperanza de que hay algo mucho mejor que lo que hay aquí en la tierra. Hermanos, Apocalipsis, si usted tiene un chance de leerlo, le va a hacer pensar, usted, como hizo pensar a mí, ¿qué vamos a elegir? Tiene dos caminos. Tiene a Satanás que le dice, busca el mundo. Tiene a Satanás que le dice, mira, vive una vida feliz. Si tú me sigues, vas a estar tranquilo. No te vamos a cortar la cabeza. Pero si sigues a Jesucristo, vas a ir por muchos problemas. Jesucristo no nos dice, no vas a ir por problemas. Al contrario, Jesucristo dice, igual vas a pasar por problemas, pero te aseguro que yo voy a estar contigo en cada paso. Voy a terminar con ilustración, hermanos. Hay una historia, y creo que lo he contado aquí antes. Perdone a los que ya han escuchado esto. No me acuerdo si fue aquí o en otra parte. Hubo un hombre, en un sueño, que tuvo una visión de su vida, y que estaba caminando con Dios, y que en el cielo, dice, veía todas las cosas que pasaron en su vida anterior. Y estaba caminando, dice, en el borde del mar donde está la arena, y se dio cuenta que cada vez que pasaba por un momento difícil, solo habían las pisadas, solo había un par de pisadas. Pero cada vez que los momentos estaban tranquilos, había dos pares de pisadas. Y se pone a pensar, y teniendo a Dios al costado, le dice, Dios, ¿por qué en mis momentos más difíciles solo había un par de pisadas? ¿Por qué me dejaste en los momentos más difíciles? Y Dios voltea y le dice, no fue que te dejé, sino que yo te estaba cargando. Esas pisadas eran de Dios. Nosotros vemos nuestros problemas y decimos, ¿dónde está Dios? Y no nos damos cuenta que Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. En un abrazo de un amigo, en la ayuda de nuestro hermano, Dios está ahí. Sabe sobre todo dónde está Dios, en su corazón. Y Él entró ahí por medio de Jesucristo, que vino al mundo, pasó todos los sufrimientos que nosotros nunca vamos a pasar, para decirnos, yo pasé por eso, tú también puedes, porque yo estoy contigo. Nosotros podemos, hermano. Nosotros somos más que vencedores por Él, que nos salvó. Atémonos a Él.
No nos alejemos, no dejamos que la maldad sea una razón para alejarnos, sino acerquémonos más, seamos dependientes de Él, sabiendo que Él es el único que trae alegría en el sufrimiento, es el único que nos puede llevar al cielo. Que el libro de Apocalipsis, hermano, le ayude a usted, como me ayudó a mí, a pensar en cuán corta la vida es. Cómo Satanás está presente en todo lo malo, queriéndole hacerle pensar que lo malo es bonito. Que lo malo es fácil. Es verdad, lo malo es fácil. Pero lo bueno es lo permanente. Eso es lo que vale. Que Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su atención.